COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Tiempo para la información provincial en Mediodía COPE. Un saludo de José Jardón. El mal tiempo ha dado al traste con las procesiones de Semana Santa de Vigo, que se suspenden ante la previsión de lluvia. Lo anunció este miércoles la diócesis de Tui-Vigo, cuyo delegado episcopal es Carlos Borrás.
Y no nos podemos arriesgar ya no solo a la integridad de las tallas y de las imágenes, que es muy importante también, pero sobre todo a la salud de los costaleros, que aunque ellos están empeñados en salir y el disgusto que les causa, ellos salen con lluvia, con tormenta o lo que sea, pero hemos decidido suspenderlas.
Las procesiones.
Por porque la lluvia no nos va a dejar estos dos días.
Como decía Carlos Borrás, las procesiones se suspenden por segundo año consecutivo, pero la pena este año es si cabe aún mayor.
Teníamos overbooking de costaleros y costaleras este año y teníamos que redistribuirlos en más, etcétera, y se iban a sacar, por supuesto, todos los pasos y con gente sobrada. Incluso me decían de la policía local que ellos tenían más gente que nunca, iban a hacer hasta 4 relevos para llevar ellos el Cristo de la Fe y, en fin. Bueno, una pena, pero bueno, ya sabes eso de que el hombre propone y Dios dispone.
Ante estas circunstancias, el obispo de Tui-Vigo, don Antonio Balín, invita a todas las personas interesadas a que este jueves y viernes santo contemplen esos pasos procesionales en 4 puntos de la ciudad: el Templo de Santiago de Vigo, la Colegiata, la Iglesia de San Salvador de Teis y el Centro de Inclusión y Emergencia Social de Vigo de la calle Marqués de Valterra. Lo que no se suspende es el Vía Crucis del Monte de Aguía, que se celebra el viernes a las 11 de la noche. Por su parte, en Pontevedra, la Junta Coordinadora de su Semana Santa no ha tomado una decisión tan drástica y ha decidido ir día a día para ver si pueden sacar los pasos a la calle. Ramón Peón es su presidente.
No podemos tomar las decisiones tan pronto, ¿no? Se tomará con las horas pertinentes, pero bueno, en principio el plan es seguir hasta donde se pueda. En el momento que veamos que es imposible que se pueda sacar la procesión, pues la suspenderemos unas horas antes, pero vamos, no lo vamos a tomar ya con tanta antelación.
Y vamos ahora a conocer qué tiempo nos espera para lo que resta de Semana Santa de la mano de Joel Cid de Meteo Galicia. Muy buena tarde, saludos.
Buenas tardes. En estas próximas horas seguiremos na provincia de Pontevedra, será con tempo seco, alternancia de nubes e claros, ventos que superarán do noroeste, temperaturas hoxe en lixeiro ascenso. Na cidade de Vigo, como na cidade de Pontevedra, poderemos superar os 15 graus. A partir de mañá xoves vamos quedar en xeral máis influencia das baixas presións, teremos unha primeira metade do día en xeral ceos grises, con algunha precipitación feble, pero a tendencia é que vaya chegando unha fronte que xa vaya deixando precipitacións generalizadas e mesmo de intensidade localmente forte. Na tarde e noite da xornada de mañá xoves, os ventos superando o suroeste, superarán con refachos fortes e temperaturas que seguirán en ascenso. Poderemos acercarnos aos 17, 18 graus. O Venres Santo e Sábado Santo serán dos días inestables, seguiremos influenciados por baixas presións, teremos ceos grises e precipitacións que se irán dando ao longo de toda a xornada. Localmente, trebuentas. Temperaturas Venres e Sábado en lixeiro do ascenso. Andaremos en valores en torno aos 13 a 14 graus.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Soñando todavía con los diseños de vanguardia de Santos Vigo? Estrena cocina de Santos Vigo y llévate gratis tu cubertería de alto diseño valorada en 800 euros. Visita nuestro estudio en Santos Vigo, calle Colón 27, y déjate enamorar por nuestros acabados en madera, vestidores y armarios.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Si quieren, hablamos de cómo está el mundo, porque el mundo está pegando bandazos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
La forma en la que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible invertirá 3.143 millones de euros durante el próximo lustro en los puertos del Corredor Atlántico no ha sentado nada bien en el puerto de Vigo. En Vigo, Ramón Martínez, muy buenas tardes, cuéntanos.
Pues ello es así porque el puerto de Vigo se ha quedado excluido del reparto al no ser parte de la red transeuropea de transportes. Carlos Botanas, el presidente del puerto, y lamenta cómo esta situación lastra la competitividad de la rada olívica.
Manifiesta este riesgo que lleva diciendo el puerto de Vigo y genera ese agravio en comparación con el resto de puertos que están en la red básica.
En la red en la que no está Vigo sí están A Coruña, Algeciras, Bilbao, Gijón, Huelva, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Sevilla. El alcalde, Abel Caballero, ha reclamado la inclusión del puerto vigués.
Porque de los que aparecen en esta lista es de los puertos con valor mayor, valor añadido para el territorio, para España, para el territorio en el que está y para la zona en la que está. Y por tanto, Vigo tiene que estar en el reparto de los 3.143 millones de euros.
El anuncio lo hizo ayer el ministro de Transportes, Óscar Puente, y las reacciones, como se ve, no se han hecho esperar. También de la oposición. Luisa Sánchez es la presidenta del PP.
Pues Vigo se ha quedado fuera. Una vez más, el gobierno de Pedro Sánchez ha situado a Vigo en la segunda división de los puertos europeos. El gobierno de España, desde luego, persiste en su error de excluir a Vigo. Ya lo hizo la década pasada. Lo hizo su ministro, José Blanco, ministro del PSOE, cuando reconoció públicamente haber priorizado a Coruña frente a Vigo. Y lo hizo además con el placet del señor Caballero.
Y el BNG, por su parte, ya ha anunciado que exigirá al gobierno de España una rectificación ante lo que considera un atropello.
Estamos diante de un verdadeiro disparate, un disparate inaceptable. Pode existir corredor atlántico sen contar cunha das principais terminais portuarias de Europa e do mundo, como é o Porto de Vigo?
Y el consejero de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, ha insistido esta mañana en la ciudad de Vigo en su total compromiso frente a las agresiones al personal sanitario.
Gómez Caamaño ha sido cuestionado al respecto durante la firma de un protocolo con la Universidad de Vigo y tras la denuncia que el personal del área sanitaria de Vigo hizo el pasado lunes.
Hemos tomado un montón de medidas y vamos a tomar más, ¿no? Desde aquella modificación de la ley de salud, creo que un paso fundamental para avanzar en este tema, como fue la reunión con todas las partes implicadas, ¿no? Cuerpos de Fuerzas de Seguridad del Estado, técnicos de emergencias, gente de servicio de urgencias, con objetivo de cada uno, pues plantea a su visión, ¿no?, do problema y a partir de ahí, pues renovar lo que son todos los protocolos.
Y más asuntos. Unas 40 personas inmigrantes, de las que están alojadas en el complejo de Femar de Mondariz Balneario, han recibido cartas del Gobierno de España denegándoles el asilo.
Se les deniega el asilo político, una condición que el Ministerio de Exteriores concede a los ciudadanos procedentes de Malí, país en guerra, pero no a los que proceden de Gambia o Senegal. A estas personas se les emplaza a abandonar el país, a no ser que encuentren un trabajo que les permitiría obtener un permiso de residencia por arraigo laboral, que es lo que ellos buscan. Lo que están viviendo estos inmigrantes ya lo vivieron los de un grupo anterior. El Concello de Mondariz Balneario trabaja con ellos en la preparación de alegaciones para tratar de prolongar su estancia en España y la situación no es fácil. César Gil es el alcalde.
Pues es duro para los que le viene denegada, es duro. Entonces, bueno, es complicado, son unos momentos complicados que ellos en muchos momentos tampoco tiene la información necesaria o el conocimiento.
Y el Hospital Montecelo de Pontevedra ha vuelto a recibir otro premio nacional, en este caso por su consulta para pacientes ostomizados.
Se lo ha otorgado la Sociedad Española de Estomaterapia, que reconoce el trato humanitario y la empatía de sus profesionales que tratan día a día con los pacientes que acuden a este servicio. Una de ellas es Flor Avilleira, una de las pocas expertas del área sanitaria de Pontevedra Salnés en la formación y tutorización de personas ostomizadas, que subraya la importancia de la formación y tutorización de las personas que son portadoras de una bolsa de ostomía.
Y la verdad que es muy importante porque nadie entiende o que significa ter que vaciar unha bolsa nun baño normal, no que non hai papeleiras, o lavabo non está dentro do cubículo do váter.
Y vamos ya con Santi Peón y con toda la información del deporte. ¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
¿Qué
cuéntanos.
Tal, compañeros? Muy buenas tardes. El Celta ha actualizado en estas últimas horas su parte médico. Ya sabemos el tiempo de baja que estará fuera Karl Starfelt, que recuerdo, el internacional sueco cayó lesionado en los primeros minutos del partido que el Celta perdió frente al Español el pasado fin de semana. Se estiman entre 10 y 15 días, por lo tanto, baja confirmada de Starfelt para el partido que el Celta tiene que afrontar el próximo sábado en Montjuic frente al Barça a las 4 y cuarto de la tarde. Un Barça que sufrió de lo lindo para conseguir la clasificación para las semifinales de la Liga de Campeones. Recuerdo que el próximo fin de semana contamos en un tiempo de juego especial para los oyentes de COPE Más en Pontevedra el ascenso, ojalá si sea del Pontevedra, que recibe al colista Laredo. Mañana tenemos además, recuerdo, jornada en Tercera Federación.
Muchas gracias, Santi. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.